Se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz. Hoy también es el Día Mundial del Holocausto, día, por tanto, para la memoria. Hoy queremos rememorar ese horror y lo vamos a hacer con Patricia Weiss. Es hija de Violeta Friedman, superviviente del Holocausto, que con 14 años fue enviada al campo de exterminio. Ya le damos las buenas tardes y me alegra mucho de verla con esa sonrisa. Gracias por estar aquí, Patricia.
Buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación.
Esta mañana ha estado en el Senado, esta tarde se va corriendo a la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, que es en la calle, está en la calle San Justo 5. De aquí para allá, ¿qué es lo que no quiere que se olvide, Patricia?
De aquí para allá.
Usted está, no para estos días, no ha parado,
no, no.
Cogiendo aviones.
Claro.
En fin, ¿qué es lo que
hecho,
no...?
De vengo de estar en Tenerife desde el jueves, el viernes, muchos actos, y me parece muy importante lo que estamos haciendo. Yo es aportar un granito más para... Me dedico a aportar el testimonio de mi madre, Violeta Friedman, superviviente de campo de exterminio de Birkenau, de Auschwitz-Birkenau, pero siempre digo que mis dos padres fueron víctimas del Holocausto, no solo mi madre.
¿Ah, sí?
Y los dos fueron judíos, y contar que era un tema tabú en mi casa.
Estuvo mucho tiempo sin hablar su madre, ¿no?
Sí, era un tema tabú, y mi madre cada vez que intentaba hablar empezaba a llorar, mi padre esquivaba el tema. Y tuvo muchas crisis psíquicas, yo no sabía qué ocurría, y no fue hasta casi 40 años después de haber salido de Birkenau, o sea, más o menos en el año 85, cuando rompió el silencio.
Uh-huh. Usted entonces fue una de las primeras sorprendidas de que su madre de repente hablara de ese horror, ¿no? Violeta Friedman, junto a su familia, fue hecha prisionera, internada en el campo de la muerte antes de cumplir los 14 años. Pero es que esa misma noche de su llegada a ese campo de exterminio perdió, y me corrige Patricia si no es así, a su bisabuela, a sus abuelos, a sus padres. Fueron directamente enviados a la cámara de gas por el doctor Mengele.
Correcto.
Por este bárbaro, que habría que quitarle la palabra doctor, ¿no?
Porque sí, es correcto. Que, en fin... Sí, se le puede llamar médico al conocido ángel de la muerte, Josef Mengele, que la misma noche que mi madre llegó a Auschwitz, que primero llegaron a Auschwitz, luego la llevaron a Birkenau, ella vio con sus propios ojos como primero la separaron de su padre, que tenía 44 años, lo de su abuelo, lo de su madre, su abuela y su bisabuela, y ella y su hermana, que era 4 años mayor que ella, se quedaron en otra fila y nunca más volvieron a ver a su familia. De hecho, dice que esa noche que perdió a su familia nunca la olvidará, nunca la olvidaría.
Claro, porque debió de ser un impacto. ¿Ellos sabían que iban a camino de la muerte o no, en principio?
No, yo creo que en principio no sabían, no, todo lo contrario. Creo que todos los sobrevivientes que lograron sobrevivir, uno de los motivos que les ayudaba era la idea de que cuando salieran se iban a encontrar con la familia, y eso les mantenía la posibilidad de ir superando día a día, porque eso era tremendamente horrible. Estaban súper deteriorados, con una desnutrición severa, y yo creo que mi madre se salvó por un azar de la vida, y yo creo que la fuerza o las ansias que tenía de supervivencia eran mayor que la desesperación. Y esto le ayudó a vivir un día tras otro, irse escapando de cuando le decían los alemanes para un lado o para otro en el barracón, y ella saltaba un murete y a un lado a otro para salvarse un día tras otro. Pero lógicamente ellos no sabían nada hasta pasado el tiempo.
Pasado el tiempo. Las personas que tuvieron la suerte de conocerla, como es su caso, su madre, dicen que era una mujer digna, incluso orgullosa de defender que esto no se olvidara. Cuando ella recupera esa memoria, sufría mucho con los negacionistas, ¿no?
Sí. De hecho, el motivo por el cual ella rompió el silencio fue porque en 1985 oyó en los medios de comunicación a León de Grel desmentir la existencia del Holocausto, desmentir la existencia de los campos de concentración y de las cámaras de gas. León de Grel era un general nazi belga que estuvo condenado a 2 penas de muerte por Bélgica, y sin embargo estuvo refugiado aquí en España, incluso con nacionalidad española, y se había cambiado el nombre y apellido. Entonces él negaba, ante la entrevista que le hizo Televisión Española, él decía que se arrepentía de que Hitler no hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, y en una revista que era conocida en aquel entonces,
sí, Tiempo, ¿no?
La revista Tiempo, decía que si había tantos crematorios y tantos judíos vivos, ¿cómo habían salido tan vivos de los hornos crematorios? Y que los hornos crematorios era un invento de los judíos para sacar dinero a los alemanes. Claro, esto al oírlo mi madre, dijo, es cuando le empezó a hervir la sangre y decidió llevar a este antiguo jerarca nazi ante los tribunales españoles, y tuvo una lucha jurídica que duró 7 años, casi 7 años. Y no estuvo ella sola, le ayudó la Comunidad Judía de Madrid y su abogado, que era Jorge Trias Agnier. Y bueno, y por fin, después de una lucha muy larga, el Tribunal Constitucional, el 11 de noviembre de 1991, que estaba presidido por don Francisco Tomás y Valiente,
consagró el derecho al honor y a la verdad. Es que esto es bonito que se sepa.
Y entonces, por eso es la diferencia que... O sea, imagínense una persona que estuvo a punto de ser asesinada, que perdió a toda su familia y que gane ante un tribunal español a un nazi que diga que todo esto no es verdad. Ahí es la diferencia. O sea, mi madre sobrevivió porque tuvo suerte ahora. Yo creo que su lucha, su perdura, su insistencia ayudó a que se modificara, de hecho, un artículo del Código Penal Español.
Adelante, adelante.
No, un mérito Jaime. Brutal, y yo creo que eso es uno de los grandes debes que tenemos todos los que creemos en la democracia y en el respeto a los derechos humanos hacia la figura de su madre. Pero fíjese que el tiempo es muy traidor, porque fue pasando el tiempo y vimos como que en Europa renacía un antisemitismo evidente, y como en muchos países, incluso en Alemania, vuelve a brotar el nazismo. Yo no me gusta llamarle neo a lo que es nazi por naturaleza. Es un neologismo tonto. Entonces, ¿qué es lo que piensa alguien que conoció, que fue hija de alguien que sufrió en sus carnes el azote del nazismo, cuando ve que en Europa vuelve a brotar ese mismo pensamiento que nos trituró a todos?
A ver, Patricia, buena pregunta de Jaime.
Claro, es una pregunta muy interesante y muy profunda y difícil de contestar. Yo verdaderamente me da miedo lo que está ocurriendo en la actualidad, porque efectivamente hay un brote de antisemitismo. Yo creo que es muy importante que insistamos mucho en la educación, en el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales. Yo creo que la gente, cuando tiene cultura y conoce la historia y ven lo que ha ocurrido, insistimos en que no vuelva a ocurrir, que el mensaje que siempre decía mi madre, que quería contar a los jóvenes sus vivencias para que los jóvenes continúen el trabajo emprendido por ella, con el mensaje claro que nunca se olvide. Entonces yo creo que si la gente llega a conocer de verdad la historia, no repetirían jamás lo ocurrido, porque hechos tan horribles no se pueden repetir.
Desde luego. Jordi también. Adelante,
sí,
adelante.
Sí,
Jordi,
la sentencia yo creo que dice una cosa muy importante, que hubo muchos sinsabores. Yo recuerdo a su madre peleando por eso, ¿no? Pero decir que atentaba esas declaraciones a la dignidad humana, porque además es extensible a todos los demás. A todas las más razas, sí, a la xenofobia,
sentó doctrina constitucional, ¿eh?
Claro, y yo sí que creo en ese sentido que estamos en un momento donde es cada vez más importante testimonios y batallas como la tuya, porque realmente creo que, bueno, lo vimos todos los días, cómo se pone en cuestión a los otros, a los diferentes, cómo ahí empieza a crecer el discurso del odio, ¿no? Quizás esto no se oye en el acto. Yo también echaba en falta quizás muchas veces también el recuerdo, por ejemplo, de todas aquellas víctimas del nazismo españolas que estuvieron en los campos de concentración, que en España todavía están todavía esperando un reconocimiento necesario que no han tenido, ¿no? No sé qué te parece este...
Muy importante recordar, claro, yo siempre que hablo digo que nunca me olvido de otras víctimas de la barbarie nazi, como fueron homosexuales, gitanos, prisioneros de guerra, republicanos españoles, discapacitados físicos, psíquicos, que nunca hay que olvidarlos. Si es verdad que en la Shoah los libros de historia nos recuerdan que asesinaron a más de 10 millones de personas, de los cuales aproximadamente 6 millones, bueno, aproximadamente no está contado, que son 6 millones de judíos, en mayoría son judíos. ¿Qué diferencia hay entre el holocausto y otros genocidios? Que siempre lo preguntan. Hombre, es un genocidio, pero el holocausto es un genocidio quizá el peor que ha habido, el más extremo, industrialmente el más organizado y el más barato. O sea, que encima industrialmente es el más económico. ¿Y qué diferencia? Pues que otros genocidios han sido por motivos políticos, por motivos económicos, pero este ha sido únicamente por ser judío, o porque eres homosexual, o porque eres un gitano. O sea, es increíble, ¿no?
Esto suena tan increíble hoy, pero ahí está la memoria. Conviene que no olvidemos a Violeta Friedman, entre otros muchos que realmente siguen dando testimonio, cada vez menos, porque se nos van haciendo mayores y se van yendo. Hay que decir que falleció su madre en Madrid el 4 de octubre del año 2000 falleció, pues eso, en nuestra capital. ¿Cómo vivió ese Madrid? ¿Cómo nos portamos los madrileños con Violeta?
A ver, mi madre vino a España y a Madrid concretamente en el año 1965, cuando ella llegó aquí. Era una extranjera, divorciada, rubia como yo, y se sintió un poco extraña. Era un país un poco atrasado, con mentalidad cerrada, y se adaptó aquí. Pero bueno, ella en su lucha jurídica ha sido muy apoyada. Sí, es verdad que los nazis, que entonces era el grupo CEDADE, intentaban siempre agredirla, pegarla, afortunadamente.
O sea,
pues,
tuvo más de un episodio.
Tuvo varios episodios.
La extrema derecha española, neonazi.
Exacto, que era tremendo. Y ella siempre.
¿Qué le hacían? ¿Qué es lo que le hacían? ¿La insultaban?
La insultaban, la intentaban pegar, y ella siempre estaba protegida por policías, por gente de la comunidad judía, que eran chicos jóvenes que la acompañaban a todos los actos. Y bueno, no fue hasta cuando ella falleció, ella, por desgracia, sufrió hasta el último instante de la vida de su vida.
¿Por qué, Patricia?
Porque estuvo luchando toda su vida. Primero, con 9 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, luego con casi 14 fue llevada al campo de exterminio, luego con 18, después de una odisea muy grande, emigró a Canadá. Luego conoció casualmente a mi padre, que había emigrado a Venezuela, se casaron, luego se divorciaron, luego vino a España, empezó esta lucha jurídica, y unos meses antes de morir también ella había tenido secuelas físicas y psíquicas, como todos los supervivientes del holocausto. Tenía secuelas físicas tremendas, la columna vertebral tenía una infección ósea tremenda, había tenido paludismo, o sea, físicamente no estaba bien, psicológicamente estaba muy dañada. Y el hablar públicamente le ayudó psicológicamente, pero ella siempre decía, estas heridas de haber perdido a mi familia nunca van a cicatrizar. Y en el libro que escribió, Mis Memorias, decía que para contar su subsistencia por 1000 años que viviera, y aunque 1000 años escribiera, siempre le harían falta palabras para contar lo que allí sufrieron, ¿no? O sea, yo creo que ella siempre sufrió toda su vida, y lo que pasa es que a mí no me lo transmitió. Y yo no me di cuenta de lo importante que era mi madre hasta cuando falleció en el año 2000, porque yo no trabajaba, tenía hijos pequeños, soy médico, no tenía tiempo ir a los tribunales con ella, ¿eh? Y entonces me di cuenta en el año 2000 lo que era mi madre, lo que representaba, es el icono de la lucha contra el negacionismo.
Claro,
el icono de todos los que niegan la existencia de los campos de exterminio y las cámaras de gas.
Tal vez sería importante que no olvidemos también la complicidad del régimen franquista con el nazismo, que acogió a muchos. Por ejemplo, León de Grey estuvo aquí protegido, con muchos otros,
bueno,
¿no?
Mejor no mezclemos el tema político.
Pero sí fue un lugar de refugio de nazis,
sí,
¿no?
España. Sí, pero también, mi madre decía también, por una parte, los rusos la liberaron de Auschwitz, pero por otra parte ya estaba en Rumanía y cayó el telón de acero, eran los rusos. Y entonces dice, por un lado me salvaron, pero por otra parte, y en España, por una parte he estado bien en la época de Franco, pero por otra parte, bueno, entonces.
Por eso comprendo perfectamente, Patricia, que quiera hablar de la memoria sin mezclar con temas políticos.
No me gusta mezclar con política y.
Patricia, Violeta Friedman hoy está aquí entre nosotros, y esperemos que no solamente esté aquí por este día que se conmemora, es que es 75 años, a mí me ha parecido. tremendo, ¿no? Cómo pasa el tiempo de rápido. Patricia, te deseo toda la suerte del mundo, que tengas energía y fuerza, ¿eh? Adelante, adelante, sí.
Bueno, nada, decir que uno de los deseos que tuvo mi madre y que no pudo materializar era la creación de una fundación, porque ella decía que eran, todos los supervivientes iban a fallecer y quería que las nuevas generaciones les recordaran, y que hoy tengo el honor de presidir la fundación que tiene su nombre, Fundación Violeta Friedman. Bueno, más que honor, es un compromiso con vosotros, con mis hijos, con el país que vivo, para mantener viva la memoria de Shoah, del Holocausto, para que nunca más vuelva a suceder.
Que así sea, Patricia Weiss. Muchísimas gracias. Hoy queríamos hablar en este día de Violeta Friedman. Gracias, Jaime. Gracias, Jordi. Nosotros seguimos escuchándoles a ustedes. Nos quedamos. No va a ser la única vez que en el programa hablemos del Holocausto. Así que no se lo pierdan. Seguimos.